Ser Podcast.
Tenemos una investigación policial que en realidad ya empezamos la semana pasada. Abrimos esta investigación, bueno, al menos las tripas de cómo se hace una investigación, pero no de la de los detectives aquí como juego, sino de las profesionales, cómo se hace por dentro. Descubrimos que investigar no es tener una intuición brillante, no es acertar a la primera, eso lo dejamos para Colombo, sino que prácticamente se basa principalmente en tener un método para no equivocarte, que eso es lo fundamental. Y hoy, bueno, ya prometimos que íbamos a dar un paso más, porque una vez que consigues no engañarte, empieza lo difícil, que sería... Vale, ahora, ¿cómo, por dónde empezamos de verdad? ¿Cómo avanza la investigación? Y hoy ya es como si viniéramos a examinarnos un poco, ¿no, Félix? Hoy ya no estamos en el inicio del inicio.
Efectivamente, ahora ya tenemos algún avance y tenemos que ser capaces de tomar decisiones concretas.
Vale, a ver, recuerdo que habíamos dejado el caso ese del hombre que aparece muerto en el garaje de su casa. Esto solo a modo de entrenamiento, que después vamos al caso real. Aparece muerto en el garaje de su casa a primera hora de la mañana, no falta nada, no hay testigos claros, varias líneas abiertas y una idea muy clara, que es la de no dar nada por sentado. Vale, la idea la tenemos clara, pero en la práctica, ¿qué hacemos, Félix?
Claro, porque si os dais cuenta, lo que pasa en una investigación real, que empiecen a aparecer datos, no quiere decir que empiecen a aparecer respuestas, sino significa que tienes que tomar decisiones para ver cómo interpretas esos datos.
Vale, por ejemplo, en la práctica, ¿qué hacemos?
Vale, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que en los días siguientes, revisando las cámaras de seguridad, por ejemplo, aparece un vehículo que en principio nos sorprende, que entra o sale en una franja horaria cercana a los hechos. No sabemos quién conduce ese vehículo. En principio no se ve bien la matrícula. Claro, por tanto, ahí tenemos un dato que no sabemos si es relevante o no, pero en función de ese dato tenemos que tomar decisiones.
Claro, los detectives preguntaríamos, ¿se sabe si tiene relación con la víctima? Pero bueno, a ver, oye, parece una pista importante, ¿no? De todas formas, que de repente aparezca ahí un... Y supongo que si sabemos después quién lo conduce, parece esto una pista con mucho peso, ¿no, Félix?
Claro, pero fíjate una cosa, imaginemos que... Claro, ¿no os ha pasado a vosotros, chicos, la cosa que a mí... Perdón que estoy como en 100.000 cosas a la vez. ¿Sabéis en las series... La cosa que más me llama la atención?
¿Qué es?
Cuando sale en una serie de un juez o un fiscal, que en el despacho no hay nada. Parece que solo está ese asunto.
Sí.
No hay ninguno más.
Claro.
¿A que sí? Pero la realidad es que a lo mejor el despacho lo tienes lleno.
Eso no pasa ni en América, ¿no?
Ni en América.
Que tienen 20 frentes abiertos a la vez.
Eso es.
Ya.
Pues imaginemos que la policía tiene 20 investigaciones al mismo tiempo. A lo mejor alguna muy relevante. Por tanto, los recursos son limitados. Ahí es donde voy. Por tanto, si priorizas mucho una línea y pones a tus dos agentes, a Adriana y a Edgarita, que son tus dos
los mejores,
agentes
los mejores, los momento. Mejores, sí, sí,
pareja
sí.
Famosa.
Voy a poner a mis mejores agentes.
Samarder y Scali y nosotros.
Ahí está. Y claro, vistes un santo para desvestir otro.
Eso
que no sabes
es.
Si
ya, eso ya, es. Ya. Por tanto, y ya sabéis, también lo hablamos la semana pasada, si tú te centras mucho en una línea, puede que estés perdiendo... las pruebas de otra línea, y esas pruebas son muy importantes. Por tanto, ¿lo del coche habría que perderlo? No. Pero no había que poner todos los huevos en la misma cesta.
Vale, o sea, esto rompe bastante la idea, como tú muy bien dices, que tenemos desde fuera, y sobre todo como consumidores de ficción, que pensamos que una investigación además es como una cadena, que una pista, ha aparecido la del coche, ¡uy, qué bien! Ya vemos ahí como oro, que decíamos antes, y que esa va a llevar a otra, y esto no es así, no, el puzzle no empieza a caer así, clink, clink, y a encajar todas las piezas inmediatamente, ¿no?
O sea, no sabéis, yo a veces me llamaban, ¿no? La policía, los Mossos, por alguna pista muy importante. Y yo, al principio, como soy bastante entusiasta, como os podéis imaginar,
no se
¡qué
te nota!
Bien, ya está. Y luego te llevas una decepción, porque muchas veces, a ver, no es decepción, ¿eh? Porque cerrar una línea también es muy importante. Es muy importante también, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando una línea se abre, lo que tú quieres es que sea la línea real. Sobre todo, muchas veces, si encaja. Baja perfecto para el resultado, ¿no?
Claro. Oye, entonces tenemos otro nuevo dato, el vehículo en el garaje en el momento de los hechos, tal, otra cosa que hemos conseguido, y al final hay varias líneas abiertas. ¿Cómo se decide qué es lo que investigas primero? Porque a lo mejor como decías tú la semana pasada, te has enamorado de una de las hipótesis y ya te has emperrado en eso y no hay forma de sacarte de ahí, ¿no?
Yo creo que en resumen, dándote toda la razón, sería este, que un mal enfoque sería decir, esto es importante, vamos solo por aquí, y otro enfoque sería decir a Edgarita y a Adriana, esto puede ser importante, vamos a trabajarlo, pero por favor no abandonéis lo demás. Yo creo que esa es la clave.
Vale, vale.
Un café y para el coche, Edgar.
Eso, venga, vamos. Y un donut. Oye, vamos con tu caso entonces, con el práctico, con el que te ocurrió a ti, venga. Este de los tres testimonios. Vamos a poner, nosotros somos como los, a ver, detectives investigadores, pero vamos a ver si podemos ayudar a vale. Félix. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué pasó, Félix?
Bueno, lo que voy a contar, esto para el abuelo Cebolleta, es real, ¿vale? Sí. Es real. Es un caso... Voy a ver si soy capaz de explicaroslo bien.
Hombre, por favor.
Es un caso en el que tres personas se hacen pasar por compradores de droga en Barcelona utilizando dinero falso para comprar, ¿vale? O sea, esto es real. La operación se complica, van a la casa del vendedor de la droga, el vendedor de la droga se da cuenta que es dinero falso y acaba produciéndose un tiroteo en el que el vendedor de la droga muere y los que iban a comprar la droga se llevan la droga y huyen. El problema en el juicio no solo era lo que había pasado, sino era cómo reconstruirlo, para ver sobre todo si eran tres los autores, si no eran tres los autores, etc. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque teníamos tres testigos y los tres testigos que habían visto salir supuestamente a los compradores de la droga decían cosas distintas y la tentación era afirmar que algún testigo, dos testigos o incluso los tres mentían.
Claro.
¿Qué es lo que decía cada uno de los testigos?
Vale, empecemos. Un primer testigo decía que había visto a tres personas salir del edificio donde vivía el supuesto traficante y subirse, repitamos, tres personas, sí. Subirse precipitadamente a un coche, un Seat Toledo rojo, del que no recordaba la matrícula.
Vale, de momento coincide con, el caso se buscaba a tres personas, ¿no?
Eso es.
Tres personas y un coche que sale huyendo, en este caso se describe como un Seat Toledo rojo, nada de matrículas. Vale, ¿qué decía el segundo?
El segundo decía que él creía que eran cuatro personas y no tres, y decía con total seguridad que era un Seat Toledo azul.
Oye, mucha diferencia.
Con una matrícula concreta.
Una matrícula concreta, pero entera, además, la daba.
Entera.
Seat matrícula. Y bueno, después miramos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Seat Toledo azul, una matrícula concreta. Y que eran cuatro. Eran cuatro. Se ha unido uno más a la fiesta. Y el tercer testigo.
El tercer testigo, para girar todavía más la cosa, era, no tenía claro el número de personas, sabía si eran una, dos o tres.
Y el coche era rojo y azul, ¿no?
A ver.
No recordaba el modelo.
Nada.
No recordaba el color.
Nada.
Pero sí recordaba de manera segura la matrícula, de la que coincidía algún número, pero no todos.
Joder.
Con el del Seat Toledo azul.
Oye, pero esto es un sudoku o esto podría ser un caso de academia, ¿eh? Un caso de... ¿Qué es lo que haríais vosotros? Lo digo porque nos pone aquí en el brete porque...
¿Debate tendríamos, chicos?
Vale.
¿Qué debate tendríamos? Imaginaros que venís a hablar con el fiscal.
Sí, sí.
¿Vale?
Pero, y tú eres el fiscal y después de escuchar los tres testimonios, ¿le das verosimilitud, credibilidad, buena fe al testimonio? Porque intentan aportar, según tu intuición, que no sé si cuenta, los tres testigos intentan aportar todo lo que saben sobre el caso. ¿Los tres testimonios tienen el mismo peso para ti?
Yo creo que me tendría que explicar la policía que primero qué piensan,
vale.
Si piensan que vale, a ver cómo lo podríamos debatir.
Bueno.
Hombre, yo intentaría preguntarte en la línea de lo que estaba diciendo Roberto, que a cuál has visto más flojetillo, que puede mentir un poco.
Bueno, y si vamos a datos básicos, a ver, aquí
la matrícula tienen algo en común.
Tienen algo en común, entonces se rastrea primero si la matrícula teniendo algo en común y con todas esas variables si puede pertenecer a un Seat Toledo rojo o a un Seat Toledo azul, ¿no?
Efectivamente.
Y se hizo eso.
Pues veréis, yo creo que hay una primera, chicos, una primera cuestión previa, que obviamente no sois policías, pero que los policías sí que lo saben, que es muy interesante, que es distinguir en función del tipo de testigo. Y voy a lo siguiente, no es lo mismo un testigo que ha visto la secuencia de disparar. Lo que decías, si yo soy un testigo que va por la calle,
sí.
Poneros en situación, vais por la calle y de repente veis a una persona que saca una pistola, dispara a alguien y ese alguien al que dispara hiere y cae al suelo, esa imagen se congela en vuestra memoria.
Ya, se congela, pero a lo mejor también se pervierte un poco, o no tanto como la de otros testigos.
Es muy difícil. Vale, es muy difícil. Vale. ¿Por qué? Porque estáis viendo algo traumático, que en sí mismo es traumático. Pero aquí...
Ese trauma, por eso te he preguntado, ¿no hace que se pervierta y que a lo mejor lo llevemos a no sé, lo asociemos con otra cosa, de una película, de otra cosa que hayamos vivido?
En principio,
ese testimonio, dice la policía, le dice la práctica, que ese es bastante fidedigno.
Es bastante fidedigno.
Vale.
Pero... lo que estamos aquí hablando son testigos episódicos, es decir, los testigos que no ven el hecho, sino ven una fase del hecho, puede ser anterior o puede ser posterior, en este caso es posterior.
Ya.
Por tanto, cuando tú ves algo posterior que solamente te ha llamado la atención y que solo porque luego te han explicado de que ha habido un asesinato, tú evocas ese recuerdo.
Y has autocompletado entonces con otras cosas que a lo mejor no has visto.
Esto es. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave, que esto es lo que hablaríamos con la policía, es decir, vale, vamos a hablar con estos testigos y vamos a pedirles que nos digan en qué momento y dónde estaban y qué fue lo que les llamó la atención a la hora de fijar su atención.
Vale, eso fue fundamental entonces para...
Fue fundamental.
¿Y en qué posición? Eso nos lo puedes contar. Entonces ahora, ¿en qué posición, en qué situación estaba cada uno del testigo A, B y el C?
¿Sabes lo que hicimos? En instrucción hicimos una cosa, es que con las fotos pedimos, y si no podíamos haber hecho, chicos, hasta una reconstrucción de hechos, que se ha hecho. Luego, si me da tiempo, os explico.
Oye, pero y para hacer una reconstrucción de hechos, cogéis a tres tipos que salgan corriendo, que se monten en un coche, que derrape el coche y todo eso, así tal cual, ¿o no? ¿O no tan peliculero?
No, podría ser así.
Vale,
¿eh?
Vale.
Podría ser. En este caso concreto, lo que hubiera hecho sería ir a la calle y, en primer lugar, poner a cada testigo en el momento en que se fija dónde estaba. ¿Por qué? Porque, fíjate, me ha pasado a mí, Robert, en otra reconstrucción de hechos, darme cuenta que uno de los testigos estaba en posición oblicua y, por tanto, no en este caso, no tenía una visión buena de lo que se veía. Vale. Entonces, lo importante de una reconstrucción de hechos, bien en el sitio, bien con las fotos, es que tú ahí puedes jerarquizar a los testigos. Es decir, ahí puedes darte cuenta quién tiene mejor visión, quién no la tiene, y eso quiere decir que ninguno miente, sino simplemente es la perspectiva de lo que ven. ¿Vale?
Sí.
Bueno, volviendo al caso concreto, ¿qué es lo que sucedió? Nos encontramos que el primer testigo, ¿os acordáis? El que ve salir a tres personas que se suben a un Seat Toledo rojo, lo que le llama la atención es que él está muy cerca de la puerta del edificio. Entonces, a este señor lo que le pasó es que lo que se fija es que de repente ve salir a tres personas muy precipitadamente de una casa y subirse en un coche. Por tanto, ¿qué es lo que retiene su mente? La acción de tres personas salir del edificio.
Y lo del coche lo improvisa después, porque...
Lo que hubiera sido un Fiat Múltipla de color fosforito, que claro, eso se queda grabado en la retina.
Ya.
Lo del coche, ahí su mente, o sea, lo que le hace retener la imagen es la imagen de tres saliendo corriendo de la casa.
Ya, y lo de... Pero él decía que era un Seat Toledo rojo.
Rojo.
O sea, que
ahí
además
se equivocó.
Lo de Seat Toledo, ¿no?
Venga. Digamos que lo que acierta son las tres personas.
Vale, tres personas. El primero,
¿qué
tres
sucede?
Personas.
El segundo testigo aparece, fijaros qué detalle de milésimas de segundo. El segundo testigo, ¿sabéis por qué no recordaba qué número de personas era? Porque cuando él fija su atención es cuando las personas ya están entrando en el coche. Por tanto, él no ha visto salir a personas precipitadamente del coche, casa.
Era el que dijo que eran cuatro en lugar de tres,
eso,
¿no?
Eso es, vale. Que no sabe, sí, que eran cuatro personas. Él lo que ve es cerrarse puertas. Entonces, eso le hace fijarse su atención y ahí complementa con su imaginación cuántas personas son, pero sí se fija que es un Seat Toledo azul, ¿Qué era lo correcto? Era un Seat Toledo,
Toledo azul. Autocompletó con una persona, a lo mejor pensó, hay una persona esperándoles como en las películas, se subieron tres y a lo mejor eran cuatro los que se
Eso es, y los ruidos de las puertas le llevó a pensar, ¿sabes?
Sí.
Eso es.
Vale. Oye, y la matrícula también dijo, ¿no? El Seat Toledo azul y una matrícula concreta.
Pero, fijaros, y buscamos esta matrícula y no encontramos ningún Seat Toledo azul.
Seat Toledo azul, a no ser que hubieran utilizado un Seat Toledo azul con una matrícula falsa.
Eso
claro.
Es. Pero el tercer testigo, fijaros, no está en la misma calle, está volviendo la esquina. ¿Qué sucede? Él no les ve ni a las personas salir, ni cómo el coche derrapa.
O sea, pero sí ve... tuvo muy buena voluntad, pero no había...
Eso es, pero sí ve a un coche salir a elevada velocidad, a tan elevada velocidad que él, además nos lo explicó, le jugaba al juego de memorizar las matrículas.
Anda,
y no
qué
sabe
casualidad,
por qué memorizó la matrícula, y como luego la policía llegó a instantes después, habló con el testigo. ¿Qué sucede? Por tanto, el único detalle en el que se fijó ese testigo era la matrícula. Matrícula que acertó.
Ah, vale. Y que se parecía en realidad un poco a la
Parecía mucho
a la que dijo.
No sé si cambiaba en una letra.
Vale, entonces con la matrícula del tercero y la descripción del Seat Toledo azul, entonces sí que se llega a cruzar ese dato. Vale.
Por tanto, yo en el jurado pude afirmar que ninguno de los testigos mentía, que todos decían la verdad, lo único que al haber sido testigos episódicos habían complementado con su imaginación, sin pretenderlo, los datos que su cerebro no había podido fijar por sí solo.
Qué bueno, ¿eh?
Ya, y te lo compró el jurado eso.
Me lo compró el jurado. Entonces, muchas veces tú lo que tienes que ver en la mayor parte de los casos es integrar, y eso es precioso, integrar los testigos, ¿sabéis? Jerarquizarles, quién vio mejor, a partir de qué momento se ve, ¿vale? ¿Qué ha podido...? Yo muchas veces le digo al testigo, fijaros, le pregunto, no me cuente lo que recuerde. Yo quiero que me cuente ahora que usted está viendo una película y nos describe lo que está viendo. Intento conectar otra vez con su memoria del suceso y que no rellene con su imaginación los datos que no vio.
Oye, me parece que la semana pasada era algo de lo que nos comentabas, de lo importante que era hacer este proceso, esta investigación, porque si llega de alguna forma intoxicada, yo qué sé, a lo mejor por la obcecación del investigador que en principio se ha enamorado de una de las hipótesis de la teoría, que eso después canta mucho en el juicio.
Canta mucho. Os puedo contar una anécdota que me pasó.
Hombre, no la tienes que contar.
Yo vivo de eso. Bueno.
Hombre, por favor. A ver,
mira,
¿qué pasó?
Y esto me llevó un Giuseppe, le voy a recordar su nombre, que es maravilloso, un mosu que hace inspecciones oculares, me llevó de la mano para que yo lo viera. Vale, pues os cuento.
Del CrossFit lo conoces, ¿no?
Sí, levanta la rueda de tractor que no veas.
Madre mía, Giuseppe.
Levanta rueda de tractor, ya te lo digo yo.
Sí.
Asesinato en un parque en Barcelona.
Cuidado,
de unos muchachos muy jóvenes, ¿vale? Entonces, muere un chico apuñalado en un parque en Barcelona y hay, esto se produce a primera hora de la madrugada y hay un, fijaros lo que es la casualidad, y hay un quiosquero que está en la esquina de la plaza que lo que de repente es escuchar un grito y ve salir a mucha gente corriendo. Ve salir a mucha gente corriendo. Con esta imagen, todos pensamos que lo que había habido era una reyerta. Y esa fue la tesis. Y yo estaba sin embargo, la policía llega a la conclusión que no es una reyerta, que simplemente es una pelea entre dos y que el resto de los eran amigos que se van corriendo. Vale, entonces, me lleva a mí el mosu de la inspección ocular a la plaza. Y yo de repente me pongo en el lugar donde está el quiosquero. ¿Y qué sucedía? Que el quiosquero, con toda su buena voluntad, él complementó con su imaginación lo que vio, porque él no tenía visión directa del lugar del apuñalamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Imaginaros, ¿no? Eran un grupo de chavales, dos se pelean, uno pega una puñalada al otro, y los amigos, al ver lo que ha pasado, muy mal por su parte, en vez de auxiliarle teniendo miedo de que les culpen, la gente se va corriendo. Y entonces el quiosquero interpreta que había sido una pelea de mucha gente.
Ya,
y
ya.
Lo que había pasado era que estaban huyendo ante lo que había pasado. Fijaros lo que eso puede distorsionar una investigación.
Qué difícil es luchar contra el sesgo ese que tiene el propio testigo, y además, como desde que se produce el hecho hasta que se lleva a cabo el juicio, ¿qué es más importante? ¿El testimonio del testigo antes, durante la instrucción, o después en el juicio? Porque claro, tiene mucho más fresco lo que ha ocurrido. Hay menos probabilidad de que se vea contagiado por esto, que contaminado por lo que llamamos el efecto Mandela o el 23F, que vas autocompletando, te proyectas una película y que después a lo mejor tiene poca conexión con la realidad, ¿no?
Pues sobre esto, ¿sabes, Roberto, que has hecho una pregunta sobre el que hay manuales y manuales? Muchas veces no hay ninguna cosa real, ¿eh? Puede ser que dependiendo del trauma y de tu relación con la víctima, el testigo inmediato puede estar afectado por el trauma, o al revés, puede ser muy fresco y con el tiempo se pierda. Por tanto, la respuesta que yo os daría es que tienes que ponderar. Yo me siento que en un juicio el papel del fiscal es limpiar la maleza, ¿sabes? Sobre todo los testigos episódicos. Y entonces intentar que recuerde lo que contó, que lo contraste ahora con lo que recuerda del hecho. Es decir, que cuando cuente en el juicio no trate de recordar lo que ha contado, sino que trate de recordar lo que vio con la óptica que da el tiempo.
Nos tienes
Yo
que
creo
contar.
Que esa sería la respuesta.
Nos tiene que contar, Félix. Hombre, más historias así, ¿eh?
Todas las que quiera.
Todas las semanas yo haría historias
así. Y algún día de ruedas de reconocimiento también.
Rueda de reconocimiento.
Que yo estaba, que a mí me han parado por la calle. Puedes entrar en el juzgado, lo prometo.
¿Te han visto pinta de maleante?
No, porque luego los otros no se parecían en nada.
Oye, eso, mira, aunque sea nada, en 20 segundos, los castings de las ruedas de reconocimiento se hacen así como en las películas, ¿o no? Se pilla.
Te lo prometo que me ha pasado, ¿eh?
O se pilla un Edgarita que pasa por ahí, por la calle, cerca de los
muchas
jugados.
Veces, ¿sabéis lo que pasa? 30 segundos.
Sí.
Que el plazo que tiene la policía de detención es muy pequeño. Por tanto, hay veces que tiene que ir muy rápido, porque si no, no da tiempo a hacer la rueda de reconocimiento. Y muchas veces tiene que ir por la calle, por las plazas, en búsqueda de figurantes. O sea, claro, que muchas veces tiene
de Edgarita.
Me encanta este tema porque, no voy a contar por qué, pero yo fui una de las que tuvo que elegir en una rueda de reconocimiento.
Sí.
Y me parece un tema...
Claro, lo tuviste claro, ¿no?
Complicadísimo.
Yo también creo que
complicadísimo.
Es... Ya.
Porque o sea, lo tuve claro, ¿eh? Sí, pero parece un temazo.
Llegaste un a dudar incluso. Bueno, o llegaste a pensar que alguien puede dudar perfectamente,
efectivamente,
¿no?
Sí. Jo. Llegué a dudar de mí misma teniéndolo claro.
Ya. Pues bueno, tú eliges que eres el que manda aquí. Aunque yo creo que la próxima semana vamos a seguir cumpliendo una tradición que ya nos hemos marcado aquí, sí, en ser los primeros en saludar a los nuevos fiscales. Ah, a las nuevas y los nuevos fiscales que... Dios no lo quiera que nos tengamos que ver frente a ellos en ningún momento de nuestra vida. Félix Martín, fiscal, ha sido un placer y muy instructivo y muy interesante como siempre. Un abrazo, amigo.
Abrazo enorme, chicos.
Hasta la próxima.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.